Me gustaría que ahorita más tarde vamos, después de la palabra, vamos a estar orando por peticiones, pero yo quisiera que oráramos por tres hombres, tres pastores, amigos que en este momento están pasando tiempos muy difíciles a causa del COVID. Uno de ellos tiene ya más de una semana entubado y pues los mantienen inconsciente y está luchando. Y hay toda una iglesia en Chihuahua, él es pastor en la ciudad de Chihuahua. Y yo quisiera que nos uniéramos a orar por Heriberto González. Heriberto fue mi líder de ahí cuando yo era un adolescente. Y él sembró en mi vida con su ejemplo tanto. Y es un hombre al que yo estoy muy agradecido y hay una iglesia detrás de él también, su familia. Y yo quiero que oremos que Dios restaure la vida de Heriberto. También quiero que oremos por el pastor de aquí de Ciudad Juárez, Saulo Favela, de la iglesia Vida y Gracia, que también está pasando por complicaciones y ya está saliendo, gracias a Dios, según lo que hablé yo ayer con él, pero me gustaría que Dios fortalezca en estos días también su cuerpo. Gracias a Dios, él no está entubado, ni mucho menos. Y también quisiera que oráramos por otro pastor, amigo de nosotros, que ha estado en Amor y Verdad también. Él es el pastor Edgar Canelo. Él está en la ciudad de Torreón y Lerdo. Tiene tres iglesias preciosas, tres locales. Y yo quiero que oremos por Edgar, porque él también estaba en un punto crítico de la enfermedad. Entonces, yo quiero que me ayudes. ¿Por qué no oramos por Heriberto en la ciudad de Chihuahua, por el pastor Favela aquí en Ciudad Juárez y por el pastor Canelo en la ciudad de Torreón? Padre, hoy levantamos nuestra voz, hoy levantamos nuestros corazones y con amor pedimos por estos tres hombres de Dios. Estos tres hombres que te han servido, que bendicen a otros y que han dedicado su vida a ser de bendición. Espíritu de Dios, yo pido que tú les levantes, Señor, que tú fortalezcas su cuerpo. Hoy pido por Heriberto, Dios, ya con más de una semana en un hospital, entubado, Señor, y con dificultades en diferentes situaciones en su cuerpo, Señor. Hoy yo pido que tú sanes sus pulmones, Señor. Padre, que sean totalmente, Señor, limpios. Toda infección, toda bacteria que ha entrado a causa, Dios, de la entubada, Señor, también sea limpia, Señor, sea quitada. Padre, hoy hablamos sanidad sobre Heriberto, hoy hablamos sanidad sobre Saulo, hoy hablamos sanidad sobre el pastor Edgar también, Señor. Padre, fortalece su cuerpo y hoy hablamos sanidad, Espíritu de Dios, sánales, Señor, y que ellos puedan seguir siendo de bendición para tantos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, también te pido por la palabra de este día. Señor, háblanos, revélanos a Jesús, que podamos caminar e imitar a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la séptima parte de nuestra serie. Yo creo que es de las series más largas que he hecho. Y como sabes, estamos basándola en el libro de Efesios. Y estamos ahora en el capítulo 5. Hemos ido capítulo por capítulo hablando de verdades dignas de recordar que Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y llegamos al capítulo 5. Y yo te quiero contar una historia que mientras estaba estudiando este tema se me vino a la memoria bien, bien vívidamente. Y es la historia, ¿sabes? Yo tengo, no sé si te ha pasado, pero quizá considerabas cuando eras chiquito o pequeño, considerabas a alguien que era bien buena onda. O que tú lo veías y decías, lo admirabas y decías, wow, yo un día quiero ser como él. Yo recuerdo que cuando yo tenía 4 o 5 años, yo tenía una admiración increíble por un tío mío. Él se llama Ulises. Y Ulises es el hermano menor de mi papá. Es el más chiquito. Y Él estaba en la universidad, lo recuerdo, y yo estaba ahí con mi abuelita, y él estaba en la universidad, y él era, tenía esta, tiene esta personalidad que a todo mundo le cae bien, que es alegre, que es este fiestero, que era chistoso, que tenía algo que atraía a la gente, un buen amigo de sus amigos, y era de estas personas que son tan fáciles de amar. Ese es mi tío Ulises. Y cuando yo tenía 3 o 4 años, yo recuerdo que yo lo veía y yo lo admiraba. Yo recuerdo mucho que él tenía un carro chiquito azul. Creo que le decían la pulga, ni me acuerdo bien, pero era un carrito chiquito azul. Y él salía y con el carro, me acuerdo que me subía a mí y patinaba el carro y me llevaba a dar una vuelta con música. Yo la recuerdo a todo volumen, ni siquiera sé si estaba a todo volumen. Para mí tenía sonido y era un tiempo padre que yo pasaba con mi tío. Pero recuerdo mucho algo y creo que hasta por ahí mi abuela tuvo algunas fotos. Yo recuerdo que con mi tío, él las tardes, cuando estaba ya después de hacer tarea o llegar de la universidad, llegaban sus amigos a visitarlo. Y me acuerdo que ellos así en la parte de afuera de la casa de mi abuela estaban platicando y riendo y tomándose una Coca-Cola de vidrio. Y yo recuerdo que yo los veía y me metía y le decía a mi abuelita, 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 mamá Guille se llamaba, y le decía, mamá Guille, dame una coca a mí. Y mamá Guille sacaba una de esas pequeñas cocas y me la daba. Y me acuerdo que yo a mi edad me salía con mi tío y sus amigos, y ellos con su coca grande y yo con mi coquita. ¿Sabes por qué? Porque yo admiraba. Y mi admiración creaba que yo imitara a mi tío. Yo imitara lo que él hacía. Ahora, imitar no es estar actuando algo. Hay una imitación que nace de la admiración. Y es de lo que yo te quiero hablar. Porque Pablo comienza en el capítulo 5 a decirnos, imiten. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo nos dice, y vamos a leerlo, Efesios 5:1, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Pablo está dando una orden y está diciendo, imiten. Ahora, a veces tenemos una mala percepción, o podemos tomarlo como alguien que está actuando. Como alguien que actúa. Entonces no es que yo soy diferente, sino que actúo en hipocresía para imitar. Y no es lo que se está refiriendo Pablo, porque la palabra en griego que utiliza para esta palabra imiten, la palabra en griego es la palabra mimetes. Y esta es la palabra que utiliza Pablo. Y mimetes quiere decir una imitación que nace de la admiración. Tan es así que esta palabra mimetes se utilizó 7 veces en el Nuevo Testamento y ninguna de ellas tuvo una connotación negativa. ¿Qué es? Todo será algo positivo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es una imitar, es el replicar comportamientos desde la admiración que se tiene hacia esa persona. Yo no me estaba burlando o estaba siendo hipócrita con mi tío al sacar mi coca y querer ser como mi tío. ¿Sabes? Era algo que nacía de mi admiración. Y esto es lo que habla la palabra mimetes. No habla de actuación. Hoy no te vengo a hablar de que tenemos que actuar como Jesús. Que tenemos que poner nuestra mejor actuación para ser como Jesús. Pablo está diciendo, desde tu admiración hacia Dios, tú tienes que imitar, tú tienes que seguir sus pasos, tú tienes que imitar. Pablo nos está diciendo, si tu amor, si tu devoción, si tu admiración está en Jesús, tú vas a anhelar imitar lo que hacía Jesús. Y esto, entonces yo tengo aquí un pizarrón, es la primera vez que lo hago, espero y me puedan seguir. Pero Pablo nos está llamando a imitar a Dios. Y fíjate lo que leíamos en el versículo 1. Imiten a Dios. Está diciendo, imiten a Dios. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Y yo creo que es una pregunta que todos en aquel tiempo se hacían. ¿Cómo voy a imitar a Dios si no lo veo? ¿Cómo voy a imitar algo que no puedo ver? Algo que no puedo ver para imitar, sino simplemente puedo leer acerca de Dios. Ahora, cuando tú vas a imitar a alguien, aquí Pablo es bien cuidadoso y lo vamos a leer más adelante. No nomás nos dice qué es lo que debes de imitar, sino que nos dice esta otra parte, qué es lo que él no hace, que también debes de imitar. En otras palabras, muchas veces imitamos lo que alguien hace, pero sería una imitación incompleta si solamente nos dedicamos a imitar lo que alguien hace y no nos ponemos a ver también qué es lo que no hace, que lo hace actuar y ser un todo completo. Entonces, Pablo nos deja en el versículo 2 de este capítulo 5 de Efesios, nos sigue diciendo y nos sigue explicando, dice, imiten a Dios, dice el versículo 1, en todo lo que hagan. Esa es nuestra responsabilidad. Dice, porque ustedes son sus hijos queridos. El versículo 2 dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Vamos a desmenuzar esto. Pablo nos dice, imita a Dios, pero hay un problema. Que nosotros no vemos a Dios. ¿Cómo voy a imitar? Pero luego Pablo en el versículo 2 nos dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Pablo nos está haciendo aquí una declaración teológica increíble. Está haciendo una declaración que es lo que nosotros creemos como seguidores de Jesús. Yo voy a imitar a Cristo porque Cristo es Dios. Si imitas a Cristo, estás imitando a Dios. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Pablo lo que estaba haciendo desde el inicio, estaba dejando claro la divinidad de Cristo. Porque como hemos visto en capítulos y semanas anteriores, era algo con lo que de repente comenzaron a batallar los de la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo declara la divinidad de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, debemos de imitar a Cristo porque es como imitar a Dios. Cristo Jesús es Dios. Entonces Pablo responde a la primera pregunta, ¿a quién imito? Imita a Jesús, porque entonces es como si imitaras a Dios. Entonces nos lleva a la segunda pregunta y Pablo comienza a responderla. Si yo ya sé que tengo que imitar, ¿qué rasgos tengo que imitar? ¿Qué rasgos tengo que imitar? Y si te fijas aquí tengo una T, muy de contabilidad, y vamos a poner de un lado una palomita. ¿Qué es esto? Esta palomita quiere decir lo que yo tengo que imitar, que Pablo nos enseñó. Y de este lado vamos a poner una tacha roja. ¿Qué es esto? Lo que yo no debo de imitar. Porque esto es lo que vamos a hablar hoy. Si vamos a imitar a Jesús en nuestro comportamiento, en lo que somos como hijos de Dios, debemos de aprender esto. Entonces hoy vamos a aprender, voy a tratar de enseñarte esto. Versículo 2 comienza diciendo, vivan una vida llena de amor. ¿Cómo es que yo vivo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que yo puedo vivir una vida llena de amor? ¿Cómo es que yo puedo vivir este ejemplo de Cristo? Dice, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Y luego viene la primer frase que yo quiero que nos enfoquemos hoy. Dice, Él nos amó. Él nos amó. Y pareciera una simple frase, una oración pequeña. Él nos amó. Tres palabras que se pueden decir fácilmente, pero son tan profundas al momento de explicarse. Porque debemos nosotros de vivir una vida llena de amor. En pocas palabras, Él nos está diciendo, imita a Cristo en la manera que amas. En la manera de amar. Esa es la primero que tenemos que hacer. Imitar a Cristo en la manera que Él nos amó. Ahora, ¿cómo amó Jesús? Aquí está la clave de todo. Porque para nosotros, y hay otros versículos en la Biblia que lo dicen claramente, es bien fácil amar a quien nos trata bien. Es bien fácil amar a los que son de nuestra familia. Es bien fácil amar a la gente que tú sientes una cercanía o que es similar a tu forma de ser. Pero así no amó Dios. Dios claro que amó a su familia, pero no dejó de amar a aquellos que quizá le rechazaron. En pocas palabras, Jesús lo primero, ¿cómo amó? Amó a lo que no merecía ser amado. Jesús amó a lo que no merecía ser amado. No nada más eso, Jesús amó a lo que lastimó su corazón. Ahí ese es un corazón, es mi versión de un corazón. Pero Jesús lastimó, perdón, Jesús amó lo que lastimó aún su corazón. No nada más eso, Jesús amó a los que lo rechazaron. Jesús amó a los que lo rechazaron. Jesús amó por encima del resentimiento y del odio, en pocas palabras. Jesús nos está diciendo, ustedes me tienen que imitar a mí. Y a veces como cristianos somos, pues bien, o como seres humanos, somos bien inteligentes porque imitamos lo que nos conviene. Decidimos agarrar de la palabra o de lo que escuchamos lo que se nos acomoda. Pero cuando nos tocan esos lugares difíciles, qué difícil es amar. Y Jesús, Pablo nos dice ahí, deben de seguir el ejemplo de Cristo que Él nos amó. Y les está diciendo, Él te amó a ti que en otro tiempo lo rechazaste. Él te amó a ti que en otro tiempo lo lastimaste. Él te amó a ti que en otro tiempo no merecías ser amado. Porque Romanos lo dice, la Biblia lo dice. Y lo vimos en Efesios también en nuestra segunda parte de esta serie. Éramos detestables. Y así es como Dios nos amó de una manera tan perfecta, tan inclusiva, a pesar de nuestros errores. Entonces, yo creo que Dios nos está haciendo un llamado bien claro, nos está haciendo un llamado a imitarlo en nuestra manera de amar. Yo te quiero retar, estás amando al que no lo merece. Al que no merece tu amor, al que no merece tu compasión, al que no merece. ¿Estás amando al que te lastimó? ¿Estás amando al que te rechazó? Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de vivir amando al que no merecía, amando al que nos lastimó, amando a los que nos rechazaron. Esa es la manera de amar y ahí tenemos que iniciar nuestro caminar con Dios. Yo hoy te quiero retar a hacerlo, porque yo estoy seguro que a muchos de ustedes Dios está trayendo a memoria personas que te han herido, que te han lastimado, que han sido tus enemigos, personas que te han rechazado. Y sabes, Dios hoy te está diciendo, el Espíritu Santo, yo sé que a muchos les está hablando, tienes que perdonar, tienes que ir y sanar, tienes que amar. Tienes tú que dar pasos, no esperar que otros den pasos hacia ti. Sigue diciendo, Él nos amó. Y luego dice, y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. En pocas palabras, lo que nos está diciendo Pablo es, no solo la manera de amar, no solamente lo expresó como yo lo estoy haciendo, sino que la segunda manera, esta es la primera, la segunda manera que lo debemos de imitar es con demostración. En otras palabras, Él nos demostró que nos amaba. ¿Cómo? Dice, se ofreció a sí mismo como sacrificio. Él se sacrificó por nosotros y esto subió como aroma agradable a Dios. Entonces, fíjate lo que la profundidad de este versículo 2. Pablo nos está diciendo, imiten a Cristo ¿En qué? En dos maneras. En la manera en que él los amó, que no lo merecían, que no eran dignos, pero no nada más eso, no nomás lo hablen, sino que demuéstrenlo. ¿Cómo demuestras? Dice, en pocas palabras, lo que está diciendo Pablo y lo que hizo Jesús es unió lo que era imposible de unir. Un Dios santo, que lo vimos en nuestra primera lección de esta serie, con un ser humano que está alejado de Dios y que la santidad de Dios lo hace detestable sin Cristo. Entonces Jesús viene y une al Padre con sus hijos. Algo que era imposible, que un hijo llegara al Padre por medio de esfuerzos personales. El sacrificio de Cristo hace un puente entre el hombre y Dios y nos permite llegar al Padre. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús esto? ¿Cómo demostró Jesús su amor hacia nosotros? Y quiero decirte la primera palabra que dice ahí, sacrificio. Sacrificio. Jesús se sacrificó. Jesús se sacrificó a sí mismo. En otras palabras, lo que él tenía por derecho, en lo que él pudiera haber sentido por derecho, haber rechazado porque lo lastimaron, lo que él podía haber actuado, él decidió sacrificar y aún sacrificar su cuerpo para acercarse a nosotros. Entonces lo primero que hizo es se sacrificó, y no nada más eso, se humilló a sí mismo. Sí. Se humilló a sí mismo Jesús. En otras palabras, lo que hizo fue sufrió. Sufrió por cada uno de nosotros. Entonces la demostración del amor de Cristo fue tan perfecta y tan profunda, y es lo que Él espera de nosotros. Que nosotros estemos dispuestos aún a sufrir el rechazo, que estemos dispuestos a sufrir la humillación, y que aún si alguien te hace sufrir, tú estás dispuesto a seguir amando. Sí. Pablo lo que estaba diciendo, tenemos que imitar a Jesús, tenemos que imitarlo en la manera que Él nos amó y demostró ese amor. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Jesús estuvo dispuesto a todo con tal de restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y sabes, esta es una verdad digna de recordar. Esta es una verdad digna de recordar, de que tú y yo tenemos que imitar a ese Jesús, de que tú y yo tenemos que ser como Jesús. Porque sabes, ahorita en el mundo hay tanta gente que vive separada de Dios, sufriendo. Y tú tienes la respuesta, y muchas veces no comenzamos por la primer parte que debemos imitar en la manera de amar a esas personas. Quizá tienes un vecino latoso, quizá tienes un compañero de trabajo que te hace la vida imposible, quizá tienes un familiar al que no puedes perdonar. Hoy Dios te está diciendo, tienes que amarlo de tal manera como Jesús lo amó. Y Jesús, aunque no lo merecía, aunque lastimó su corazón, aunque lo rechazaron, Jesús lo amó. Y no lo amó de palabras, sino que lo demostró como sacrificándose a sí mismo, humillándose y aún sufriendo en su propio cuerpo. ¿Y sabes qué hizo esto? Unió al Padre con sus hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el mensaje de salvación guardado, retenido? Y no estamos permitiendo que Jesús sea ese puente porque no amamos como Jesús. Pablo nos está diciendo, ama como Jesús. Pablo está diciéndonos hoy, imita por admiración. No una actuación barata, sino imita a Dios. Imitemos a Cristo. Fíjate lo que Jesús mismo habló en Lucas 6:35. Porque Jesús hizo esto. Dice, amen a sus enemigos, dijo Jesús. Háganles bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Y fíjate cómo termina este versículo. Pues el que es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos, Ah, perdóname. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. En otras palabras, debemos de imitarlo a Él. Jesús nos estaba diciendo, aún a tus enemigos tienes que amarlos. Aún a tus enemigos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, termina esta parte de Primera de Juan. Ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ya que Él nos amó tanto, nosotros también debemos imitarlo. Yo hoy te quiero animar, ama como Dios ama. Esta es la manera en la que imitamos a Jesús. No imitamos a Jesús por la manera que nos peinamos o nos vestimos o porque tomamos una coca como Él. Imitamos a Jesús cuando imitamos su carácter, cuando imitamos su esencia, cuando imitamos lo que Él es. Y Él es amor. Ahora, viene esta segunda parte porque, como te dije ahorita, si queremos imitar a alguien, no nomás falta ver lo que hace, sino tenemos que ver lo que él no hace. Y Pablo comienza a decirnos qué es lo que no vas a encontrar en Cristo y que tampoco debe de ser encontrado en ti si estamos imitando a Dios. Versículo 3 de Efesios 5 sigue diciendo que no haya, entonces ya estamos de este lado, que no haya. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual. Inmoralidad. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia. Vamos a ver. Ni avaricia. Ay, discúlpenme la letra fea. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Esos pecados no pueden estar en ti. En otras palabras, Pablo está diciendo, esto no es parte del fruto de alguien que está siguiendo, imitando a Dios. No puede haber ninguna inmoralidad sexual. ¿Qué es esto? Todo tipo de perversión, toda desviación, toda plática secreta, todo aquello que hace escondidas, todo aquello que va en contra, todo video que no debes estar viendo, todo aquello que tomaría toda una hora de plática hablar de la inmoralidad sexual. Pero si somos honestos, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice, eso no lo debes de estar haciendo. Y dice, no haya inmoralidad sexual, no haya impureza. ¿Qué es impureza? Todo aquello que está sucio y manchado. El robo, la mentira. Tanto que tú y yo lo conocemos. Nuestra propia conciencia nos llama cada vez que lo hacemos. Dice que no haya avaricia. La avaricia no es otra cosa que el amor al dinero, el amor a las pertenencias, el amor a las posesiones. Avaricia se expresa de tantas maneras. Avaricia. Como hijos de Dios tenemos que entender que nuestra manera de actuar te va a acercar a Dios o te va a alejar de Dios. Como tú estés viviendo, te va a acercar o te va a alejar. ¿Cuántas veces has oído? No, es que él dice que es cristiano, pero él no actúa como cristiano. ¿Cuántas veces lo habrán dicho de nosotros? Es que él dice que es cristiano, pero no hace lo que los cristianos hacen. La gente del mundo sabe y tiene expectativas altas. No, es que él dice que él es cristiano, pero no habla como cristiano. No, es que él dice que es cristiano, pero cuando se enoja, se va el Espíritu Santo de él. ¿Cuántas veces? Yo hoy te quiero decir, es nuestra tarea que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Y en este tiempo de pandemia, qué importante es esto. ¿Cuántos cristianos están traumados o están, no sé cómo decirlo, están asustados? y son transmisores de temor a otros. ¿Sabes? Eso no es actuar como cristiano. Tenemos que tener fe en nuestro Dios. Hay un mundo que está viendo y tenemos que estar seguros de que Dios va a obrar, sabiendo que aún nuestra vida está en sus manos, y si Él decide quitárnosla, estaremos con Él. Pero no podemos vivir en temor. En temor. Es nuestra tarea que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Vamos al versículo 4, porque el versículo 4 continúa diciendo: los cuentos obscenos. Esta es otra cosa que no pueden encontrar en nosotros. Cuentos obscenos. En otras palabras, déjame te lo pongo así: doble sentido. ¿A cuántos nos encanta hablar en doble sentido? Hasta parece que es parte y estamos orgullosos de nuestra cultura mexicana. La Biblia dice: un cristiano no puede andar hablando de esa manera. Dice: no debes, en Jesús no hablaba en este doble sentido. Dice: las conversaciones necias. Conversaciones necias. ¿Qué es esto? Conversaciones que no llegan a ningún lugar. Peleas. Discusiones que no tienen sentido. Dice: y los chistes groseros, por si no estaba claro. Las groserías o chistes groseros tampoco se encuentran en la vida de un cristiano. Tenemos que aprender a que no vivimos de acuerdo a la cultura de este mundo, sino que ahora estamos imitando la cultura del cielo, que ahora vivimos por él. Y el versículo 5 dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. Y vemos cómo Pablo vuelve a mencionar esto en el versículo 5. Dice: ninguna persona inmoral, ninguna persona impura y ninguna persona avara. Lo vuelve a repetir lo que habló en el versículo 3. Dice: ninguno de ellos va a heredar el reino de Cristo y de Dios. Y luego dice: pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El avaro es un idólatra. Y aquí comienza a hablar ahora de la idolatría y dice: es una idólatra que adora las cosas de este mundo. En otras palabras, Pablo comienza a decir: la avaricia es idolatría. Y la avaricia lo único que te hace es amar las cosas de este mundo. Y cuando tú y yo amamos las cosas de este mundo más de lo que lo amamos a Él, estamos poniendo al dinero, a las pertenencias, a lo que nosotros queremos en la posición de adoración que le pertenece a Dios. Y en ese momento es idolatría. Tú y yo tenemos que estar bien conscientes: nuestro Dios es Cristo, es Jesús, y Él está en primer lugar. Y no puedo, tengo que echar fuera de mi vida toda inmoralidad sexual, toda impureza, toda avaricia, todo doble sentido, todas conversaciones necias, groserías, toda idolatría de mi vida, todo aquello que está ocupando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque eso no aprendimos de Cristo. Versículo 6 dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Más claro ni el agua. Dice: porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. En pocas palabras, todo esto hay consecuencias. Habrá consecuencias. Dice, sigue diciendo el versículo 7: no participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del cielo, del Señor, perdón. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Por más que tú creas: no, es que yo no puedo. Ahora tienes a Cristo de tu lado y al Espíritu Santo morando dentro de ti. Ya no estás en oscuridad. Salte de esa manera de pensar. Permite que el Espíritu Santo te fortalezca. Y dice el versículo 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Esa luz es Cristo morando dentro de ti. Es el Espíritu Santo fortaleciendo y tú puedes vivir haciendo cosas buenas, rectas y verdaderas. Así que hoy mi llamado es a ser como Jesús. Dejemos de vivir como aquellos que viven en la oscuridad. Fíjate cómo terminan estos versículos que quiero hablar el día de hoy. Efesios 5:11 termina diciendo: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. ¿Sabes? Hoy yo quiero hablar a todo el pueblo de Dios. Ya no perteneces a este mundo. No tenemos por qué seguir viviendo atados a la idolatría, a la avaricia, a la inmoralidad sexual, a la impureza, al doble sentido, a los chistes groseros, a discusiones que no llevan a ningún lado. Tú y yo ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a otro reino. Tenemos otra persona que nos guía, que es Dios. Tenemos nuestro ejemplo al cual imitar, que es Cristo. Tenemos al Espíritu Santo fortaleciéndonos diariamente. Creo que es tiempo, iglesia, que dejemos de imitar a la persona incorrecta. Es hora de imitar a Cristo. Y mira, yo no vengo a hablarte desde el lado del juicio, haciéndote sentir mal. Yo me paro delante de ti consciente de mis fallas y mis errores. Consciente de mi necesidad diaria de Él. Consciente que yo, al igual que tú, soy vulnerable a todo esto que no se encuentra en Cristo. Porque estoy atado a este cuerpo. Porque también tengo áreas de mi vida con las cuales está Dios tratando conmigo. Yo no vengo a juzgarte o a hacerte sentir mal, porque esa nunca debe de ser nuestra actitud. Yo hoy vengo a decirte: hay gracia, hay amor, hay unos brazos del Padre esperándote con los brazos abiertos para que Él pueda empezar a trabajar contigo y tú puedas quitar todo esto de tu vida. Para que tú puedas quitar todo esto de tu vida. Es el tiempo, iglesia, es el tiempo de caminar. El Espíritu Santo está aquí para fortalecerte, para ayudarte en este caminar diario. Y hoy te quiero decir, Él está ahí a tu lado, Él está dentro de ti y Él quiere fortalecerte. Solo tienes que pedírselo. Hoy el llamado es, y es una verdad digna de recordar, imitemos a Cristo. Porque cuando imitamos a Cristo, estamos imitando a nuestro Padre. Y entonces estamos caminando, siguiendo sus pasos. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quizá estás aquí. Estás aquí en este tiempo y reconoces tus fallas. Reconoces tus errores. Reconoces que no has hecho lo correcto. Reconoces que te has dejado llevar por la avaricia, por la idolatría, por la inmoralidad sexual, por la impureza, por tantas cosas que hoy están atando tu vida y que te hacen sentir lejos de Dios. No se trata de un esfuerzo personal, no se trata de una actuación. Se trata de decirle: Espíritu Santo, fortaléceme y cámbiame. Se trata de que hoy tomes una decisión. Padre, yo pido por cada hombre y mujer, Señor, que en esta hora está tomando la decisión de seguirte. Que el día de hoy está haciendo conscientemente, está tomando pasos para imitarte. Señor, ahí donde estás, tú que estás escuchándome, dile: Señor, hoy quiero imitarte. Hoy quiero seguirte a ti, hoy quiero seguir tus pasos, hoy quiero seguir tu ejemplo. Señor, ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a poder ser esa extensión de tu amor, de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Aún, Señor, con los que no lo merecen, aún con los que nos han lastimado, aún con los que nos han rechazado. Señor, permítenos tomar pasos. Permítenos demostrar ese amor con aún con nuestro propio sacrificio. Pero que podamos mostrarles a ese Jesús. Señor, terminamos diciéndote, queremos imitarte a ti. Tú eres nuestro ejemplo. Tú eres nuestro todo. Haz una obra perfecta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.